¿En qué es la que hay? Seguimos hablando del tema de la semana, el mes, la década y el siglo. Mañana comienza oficialmente el proceso criminal contra Donald Trump. Les cuento lo que no me dio tiempo de discutir con ustedes el viernes, qué ha pasado durante el fin de semana, y analizamos la situación tanto con Jorge Dávila como con Sonia Valentín. También hoy se cumple una semana de que comenzara la contraofensiva ucraniana. Tengo algunas actualizaciones para ponerlos al día de lo que está pasando, y como siempre algunas noticias de deportes, plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica y la agenda legislativa para esta semana. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 12 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, mañana fichan a Trump y comienza el proceso en Florida. ¿Qué podemos esperar? Lo converso con Jorge Dávila y Sonia Valentín. Me acaba de escribir Sonia que no va a poder estar, así que vamos a hacer un cambio de programación. Control, si me estás escuchando, vamos a llamar a Jorge un poquito más temprano. Vamos a llamarlo como a las 5:05. Voy a empezar entonces con el análisis con Jorge y voy a dejar la información nueva que yo tenía para esta primera parte, para la segunda y tercera parte. Disculpen que estemos produciendo al aire, pero bueno, esto es en vivo, así que the show must go on. Deme un segundo que ya me escucho control. Seguimos adelante. Bueno, antes de comenzar, palancas arriba, anoche me pude dar la escapadita, estuve en el Roberto Clemente en un emocionante partido entre los Gigantes de Carolina y los Cangrejeros de Santurce. Santurce se alzó con la victoria, fue sufrida, victoria de carácter. Carolina estuvo ganando todo el partido, pero en el cuarto cuarto, Santurce se llevó la mejor mano y terminamos con una victoria por 4 puntos. Con esa victoria, Santurce toma el tercer lugar, Carolina el cuarto. Todavía Carolina tiene opciones de subir al tercer lugar, le quedan 2 partidos, a Santurce le queda 1. Si Santurce gana el próximo partido y Carolina pierde 1 de los 2, Santurce quedaría en el tercer lugar, Carolina en el cuarto. Si Santurce pierde el martes y Carolina gana 1 de los partidos, Carolina queda tercero. Y si Carolina gana los 2 partidos, no importa si Santurce gana o pierde el martes, mañana Carolina queda tercero. Santurce recibe a los Capitanes de Arecibo mañana en Clemente, nuestro último juego de la temporada. Y Carolina tiene un poquito más difícil el calendario. Le toca juegos en la carretera en Guaynabo y luego en Bayamón. Y Guaynabo y Bayamón, todavía técnicamente Guaynabo pudiera aspirar a la primera posición de la sección A. Así que los dos equipos se espera que jueguen con todo, no que estén de vacaciones esta última semana. Donde la cosa está de lo más interesante es en la sección 1 del BCN, que ya está definido. Quebradillas cualificó, San Germán cualificó. Todavía los dos están luchando la primera posición. El último partido de ambos es San Germán en Quebradillas, que si no me equivoco es este viernes. Así que de hecho ese es el último juego de toda la temporada regular del BCN. Los playoffs comenzarán la semana que viene. Todavía no se conoce el calendario. En tercer lugar está Arecibo, que técnicamente ya cualificó. Y en el cuarto lugar la cosa está de lo más interesante, porque los Leones de Ponce, que hace un mes eran el peor equipo del BCN, están prendidos en fuego. Si no me equivoco, han ganado 6 partidos corridos. Y de mantenerse esa tendencia de que Ponce gane todos los juegos que le queda y Mayagüez pierda los juegos que le queda, quedarían en un empate. por el cual la cuarta posición, lo que provocaría un juego entre ambos para definir el cuarto lugar del BCN. Así que a toda la fanaticada ponceña que me escucha, que sé que son muchos, saluditos a Luis Penchi. No pierda la esperanza, eso es lo último que se pierde. Todavía matemáticamente hay posibilidad de que los Leones de Ponce se cuelen para los playoffs. Y me escribe aquí un fanático de Carolina que nos robaron el juego, árbitro apostador, a llorar para maternidad, es lo que yo le contesto a ese fanático de los Gigantes de Carolina. Y bueno, esta semana en el Capitolio la agenda parece cargada, es normal, quedan para que se aprueben las medidas. La Cámara aprobó la semana pasada el presupuesto, ahora pasa al Senado, habrá que ver cómo el Senado lo maneja. También esta semana en la Cámara se espera que mañana baje a votación el informe de ética de la Comisión de Ética en cuanto al representante Orlando Aponte. Como les dije el viernes, unas horas antes de ir al aire, el presidente del Partido Popular y también representante Jesús Manuel Ortiz le pidió la renuncia al representante Orlando Aponte. El representante contestó que acogía la recomendación y entendía de dónde venía y dijo que mañana también se iba a reunir con Rafael Tatito Hernández. Así que eso está en agenda para mañana. Y también está en agenda el proyecto para regular los alquileres a corto plazo en la Cámara, el proyecto de los Airbnbs. El representante José Cheito Madera estaba hablando del asunto en su Twitter, lo vi, así que me imagino que eso bajará también esta semana. Y he visto también que habían grupos que estaban a favor, que ahora estaban en contra, grupos que estaban en contra, estaban a favor. Así que habrá que analizar cómo termina ese proyecto, cuál es el balance. Y también hoy, todo apunta a que el Partido Popular se está poniendo de acuerdo bajo la presidencia de Jesús Manuel Ortiz y que presentarán en estos días su versión del Código Electoral. Me parece, de lo que dice el licenciado Toñito Cruz, secretario general de la PAVA, en El Nuevo Día hoy, que el PPD no está buscando un consenso con el PNP, como fue la versión anterior negociada por José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández, y que por su parte estarán buscando aprobar un proyecto que al final sabrán que será vetado por el gobernador de Puerto Rico, el presidente Pedro Pierluisi. Y bueno, pues iremos a las elecciones del 2024 con esencialmente el mismo código electoral del 2020. También en la recta final, esta semana ya concluyó el juicio por el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La jueza Taylor Swain estará ahora en su oficina preparando su decisión, que debemos conocerla durante esta semana. Siguen saliendo sectores en contra del plan. Hoy un sector que a mí me toca directamente, el sector de los residentes de condominio, le escribió a la juez, o sea, presentó una moción la Asociación de Residentes de Condominio, diciendo que el plan de ajuste, que cualquier aumento en la luz para los que vivimos en condominios es particularmente complicado porque nosotros no podemos hacer mucho. Es casi imposible que un condominio de mediano tamaño, una extensión territorial reducida, pues ponga placas solares, porque quizás podemos poner placas en el techo, pero eso no le da electricidad ni para las áreas comunes, ni para los ascensores. Los que tengan áreas verdes grandes, pues, pero ¿realmente es posible hacer eso? No, así que complicado por demás. También hoy lo vi en el Twitter del licenciado John Mott, que sigue estos temas con mucho detenimiento, que los supermercados Econo presentaron su oposición al plan y le dejaron saber a la jueza cuánto le costaría al año si hubiera el ajuste de deuda tal cual fue presentado por la Junta de Control Fiscal. Y bueno, pasemos al tema de Ucrania. El lunes pasado, aunque el gobierno ucraniano no ha confirmado, pero ya es evidente, comenzaron las operaciones contraofensivas en mayor intensidad de parte del gobierno ucraniano, lo que se esperaba la muy anticipada ofensiva de primavera, que realmente se movió a ser una ofensiva de verano, porque comenzó en el mes de junio. El esfuerzo principal se está dando en el estado de Zaporizhia. Eso es uno de los estados al sur de Ucrania, estado que Rusia reclama haber adherido, anexado, y que ahora Rusia dice que es un estado de Rusia. Y esencialmente el frente comenzó en múltiples ataques en un frente de más o menos 20 kilómetros de largo en dirección de oeste a este. con distintos grupos atacando distintos lugares a la vez, buscando debilidades o buscando espacios por donde colar una fuerza mayor en las defensas rusas. La defensa rusa en ese estado está esencialmente establecida en tres etapas, en tres niveles. Una primera etapa, la principal, es la tercera etapa, donde se ven las mayores fortificaciones, trincheras, espacios de artillería adherida. También, obviamente, esa tercera etapa es más fácil de defender con helicóptero, fuerza aérea, porque está más lejos de la posible armamento antiaéreo que tenga Ucrania a su haber. Durante el fin de semana, el pasado fin de semana, ya unas 5 días, 6 días de que conocíamos exactamente que había comenzado la contraofensiva ucraniana, empezamos a ver poquito a poco videos y fotos de soldados ucranianos retomando pueblos que estaban ya posteriores a esa primera línea de defensa rusa. Yo me atrevo a decir hoy, según las fuentes que yo consumo, los medios que yo leo, los canales de Telegram que yo estoy suscrito, tanto del lado ucraniano como del lado ruso, de que en diversas áreas de ese frente de 20 kilómetros, Ucrania ya rompió la primera línea defensiva rusa y están moviéndose hacia la segunda, quizás en algunos puntos particulares incluso ya sobrepasaron la segunda línea defensiva rusa. Del lado ruso, durante el principio de semana hubo mucha celebración y estoy seguro que los que siguen este tema con detenimiento habrán visto que los medios rusos y las cuentas Twitter rusas y los que le hacen su propaganda acá en Latinoamérica han compartido una foto de una área del frente en Zaporizhia, que se cree que fue el lunes o el martes pasado, donde se ven varios tanques alemanes Leopard, de estos tanques nuevos, tanques de la OTAN, que llegaron a Ucrania y que fueron parte de los entrenamientos que se han hecho. Se ven 2 o 3 de esos tanques destruidos y se ven varios vehículos Bradley, que son unos vehículos norteamericanos, que son vehículos armados de movimientos de tropas, también destruidos. En total se pudieran ver 20 vehículos en una área del frente. Y con esa foto, pues esencialmente Rusia declaró victoria, dijo ya ganamos, se acabó la contraofensiva, esto fracasó. Lo interesante que eso ocurrió más o menos lunes o martes de la semana pasada. Se sabe exactamente dónde ocurrió. Lo que evidentemente ocurrió fue que estábamos cruzando por un campo minado. Al frente de la columna iban unos tanques con unos aditamentos para remover minas. Pero eventualmente uno de los tanques chocó con una mina. Eso provocó que otros chocaran con minas y luego con artillería y con cohetes destruyeron los vehículos el ejército ruso. Interesante, no se ven cuerpos. De hecho, se han visto varios videos del lado ucraniano de soldados que tienen GoPros pegados al pecho, que de hecho esa es la cámara de la guerra. Hay miles de horas de videos de soldados con sus camaritas en el pecho, que uno ve en primera persona lo que está ocurriendo. Y aparente no hubo bajas. Aparentemente Ucrania pudo sacar a todos sus soldados de ahí. Y de hecho ya hoy por la mañana alguien subió una foto del mismo lugar y parecía que ya hasta se llevaron los vehículos. Esos vehículos, pues como no, o sea, explotan, claro, explota la mina, pero no se pierden para siempre, se pueden reparar y se pueden reusar de nuevo. Pero lo interesante es que después de esa foto, esencialmente Rusia no ha vuelto a subir fotos. Por el contrario, y esto a mí me recuerda mucho a las elecciones. Usualmente, y lo hemos visto en las elecciones en Puerto Rico, el partido, el candidato que va ganando sigue dando números, y el partido que está perdiendo sigue dando números flojos. Y usted sabe que al Partido Popular le va mal si 3 horas después de que cierran los colegios, el Partido Popular solamente está dando números de Caguas y Mayagüez y el PNP está dando de todo Puerto Rico, o viceversa, el PNP está dando solamente de Bayamón y Guaynabo y el PP está dando de todo Puerto Rico. Pues más o menos por ahí es que se va el asunto. Lo que sí es que ya está clara 2 cosas. Primero, que Ucrania está atacando de noche. Están aprovechando que tienen mejor tecnología para atacar de noche, que los equipos que llegaron de Occidente tienen mejores ópticas y sensores para atacar de noche. Las defensas rusas no tienen ese equipo a su favor. Y segundo, que hay un delay más o menos de 24 a 48 horas de lo que pasa en tierra a lo que conocemos en los medios. Así que todo esto que yo le dije hoy de soldados ucranianos tomando pueblos en el frente de Zaporizhia en dirección de norte a sur, que obviamente el objetivo de Ucrania es romper por la mitad los territorios controlados por Rusia, llegar hasta el mar de Azov y hacer más difícil el reabastecimiento de la península de Crimea, rompiendo ese puente de tierra que tiene Rusia desde el comienzo de la invasión hacia la Crimea. Pues lo que estemos viendo probablemente hoy ocurrió hace 24 o 48 horas atrás. Así que lo que vimos de esos pueblos que se tomaron el fin de semana probablemente ocurrió entre jueves o viernes, y lo que veamos hoy, mañana, miércoles, ocurrió durante el fin de semana y así sucesivamente. Así que mucho ojo, mucha cautela, hay que esperar, no se crea el cuento de parte y parte, siga escuchándonos aquí. Usted sabe que nadie más en la radio ni en los medios de Puerto Rico toca este tema como lo tocamos aquí en Que Es La Que Hay. Y mucha fe de que Ucrania al final va a salir victorioso y también le dará otra derrota al autoritarismo. Y bueno, alguien que recibió una derrota al autoritarismo fue Donald Trump, y de eso quiero hablar con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es, como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Aquí comenzando ya casi la mitad de junio estamos.
Casi la mitad de junio, que entre 10 y la quincena de junio y ya al otro lado de la mitad del año. Ay, santo, y por lo menos hace menos calor hoy que la semana pasada. El viento está soplando de nuevo. Vamos a ver. Bueno, Jorge, el jueves tú y yo estábamos especulando de que Trump sería acusado. Horas más tarde, literal, como a las 6:30 de haber salido del aire, Trump fue a su red social Truth Social y dijo que iba a ser acusado. Y el viernes, a eso de las 2:00 p.m, fue liberado la acusación, el indictment contra el presidente Donald Trump, a quien se le acusa de 38 cargos, la inmensa mayoría de estos, 31, por violar la ley, el US, la ley antiespionaje de Estados Unidos, por tener en su posesión documentos que tienen que ver con la defensa nacional de los Estados Unidos. Así que oficialmente un expresidente de los Estados Unidos ha sido acusado por el gobierno federal. Primera vez que ocurre en la historia de la nación americana. Tu reacción, Jorge Dávila.
Bueno, no creo que sea sorpresa para nadie. Lo hablábamos el jueves. Es interesante, ¿verdad? Porque va a estar allí en Florida. Y por qué es importante que sea en Florida, número uno, porque allí es que está residiendo él, ¿no?
Allí ocurrieron los delitos, correcto. Te voy a explicar una de las razones. Primero, ¿verdad? Lo que se llama la competencia, que es donde ocurre el delito. La Constitución de Estados Unidos establece que tú serás acusado donde ocurrieron los delitos por un jurado de tus pares, y eso es una de las pilares del sistema criminal americano. Pero adicional, esto lo aprendí este fin de semana escuchando un podcast que están más enfermos que este tema que yo. Hay un caso que ahora mismo está pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ya un tribunal de apelaciones, si no me equivoco, fue el Tribunal de Apelaciones de D.C., el D.C. Circuit, determinó que si el gobierno trae una acusación en el foro donde no le corresponde, y luego de conseguir la convicción, luego de que el jurado lo declare culpable 12-0, un tribunal apelativo determina que trajo el caso al tribunal que no era, pierde el caso para siempre. O sea, que lo pierde, como se dice, con prejuicio. Así que a mí me parece que el fiscal Jack Smith, sopesando los riesgos de ir a Florida, donde en teoría pudiera haber una selección de jurado más favorable al expresidente, el riesgo de eso es menor a, tú imagina, ganarte el caso, meter preso a Donald Trump y que en apelación se te caiga. Eso pues sería devastador. Así que me imagino que por ahí es que está el balance. Y esencialmente de los hechos que se describe en la acusación, la inmensa mayoría del volumen de los delitos ocurrió en Florida, sobre todo. Y mira qué interesante, Jorge, como Trump no participó en la toma de posesión de Biden, él se fue antes de Washington D.C., él técnicamente, cuando se montó en el avión y llegó a Florida, como él llegó antes del mediodía, ese 20 de enero del 2021, él técnicamente en ese momento era presidente de los Estados Unidos. Así que técnicamente se pudiera hacer un argumento de que cuando los documentos llegaron a Florida, todavía él era presidente, así que todavía él tenía derecho a cargar con esos documentos para arriba y para abajo. Pero a las 12:01 p.m, cuando ya deja de ser presidente, ya entonces el delito comienza, pero el delito entonces comienza en Florida. Así que interesante ese asunto. Anyway, continúa.
Bueno, pues interesante el punto que trae, ¿no? Incluyendo el tema de la hora específica, ¿no? Antes de las 12 y después de las 12. Así que, pero en términos de la importancia que es en Florida, no solamente porque él reside allí y porque pues se va a hacer mucho más fácil a gente que lo respalda él llegar de distintos puntos de Florida a Miami. Y lo otro es que es donde el gobernador es de Santi, que es, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora luciría como el principal contendiente en la primaria republicana. A ver cómo entonces reacciona DeSantis, que yo esperaría, ¿verdad?, que tome la ofensiva en un tema como este, porque como hablábamos el jueves, Luis, o sea, los fanáticos de Donald Trump nadie los va a mover. Por el contrario, cada acusación que le llegue a Trump, si es esta, si viene otra, por el tema de acoso sexual, lo que hace es levantar esas masas, ¿verdad? Y rebelarlos más contra el sistema que entienden ellos que está oprimiendo al expresidente Donald Trump. Así que eso no va a cambiar. Esa base se va a quedar firme y, por el contrario, cada acusación va a fortalecer la base. Sin embargo, hay muchos republicanos que entienden que ya no, Donald Trump no debería ser la opción del partido, no debería tener control del partido para tener mejores oportunidades, ¿verdad?, de ganar las próximas elecciones contra un partido demócrata que tiene sus problemas y tiene un presidente que va a tener ya una edad, ¿verdad?, bastante avanzada, y que ha sido uno de los principales escollos o problemas que ha tenido en la presidencia de este primer cuatrenio, Joe Biden. Yo hubiese pensado que Biden no iba a correr, pero va a correr. Así que me parece que el Partido Demócrata va a presentar un candidato débil. La inflación sigue por las nubes. Así que es una oportunidad que tiene el Partido Republicano. La pregunta es si quieren apostar a Donald Trump o quieren apostar a una figura que no levante las pasiones, ¿verdad?, en contra de Donald Trump. Sabemos que cuesta arriba porque es un excelente político, va de frente, va sin miedo, ataca a sus contrincantes, no importa lo que digan. O sea, el Donald Trump que estuvo en la presidencia fue el mismo Donald Trump que se presentó a lo largo de toda la campaña, tanto en las primarias como en las elecciones contra Hillary Clinton. Así que, ¿verdad?, todo el mundo sabe cómo reacciona DeSantis, y aprovechando que está en Florida la acusación contra Donald Trump, pues me parece, ¿verdad?, que va a ser interesante si decide tomar la ofensiva contra este tema o si va a estar acompañado de la timidez. Yo, ¿verdad?, si fuera asesor de DeSantis, le diría, este es el momento para ir con todas, igual que cada vez que tiene una oportunidad Donald Trump le tira hasta con el banco a DeSantis.
Está interesante ese análisis, y yo coincido, sería también mi consejo, pero me parece que DeSantis está al otro lado. Primero, salió a defenderlo a Donald Trump. No lo he visto. Sus expresiones se podrían resumir diciendo: ah, esto es una injusticia lo que le está pasando, pero yo soy igual que Trump, pero sin los escándalos, ¿verdad? Un poco como que es una injusticia, pero otro escándalo más. Es verdad, vamos a seguir con este señor cargando el muerto. Y no sé si ese camino medio wishy-washy es el correcto para él. Y segundo, me llamó mucho la atención ayer en Fox News, en el programa mañanero de noticias, que como sabes en Estados Unidos hay esta tradición de los programas domingueros en la mañana para crear opinión pública. Y estuvo allí el ex secretario de justicia, el último secretario de justicia de Donald Trump, Bill Barr. Y Bill Barr, que no salió de allí muy disgustado con Donald Trump, y no me sorprende, pues básicamente dijo: mira, los cargos son muy serios, la evidencia que aparenta tener el gobierno es muy seria. Y está metido en un lío importante, y no me sorprende que eso lo haya dicho Bill Barr. Lo que me sorprende es que Fox haya programado ese invitado a esa hora, 48 horas después de la acusación. Y eso me dice a mí que pudiera haber una intención editorial de Fox News de pasar la página con Trump y de decirle a su audiencia, que pues, donde están los principales electores de Donald Trump, de que es tiempo ya de que vayamos buscando una alternativa. Y yo creo que hay una ventana abierta para usar la fatiga de todo este escándalo, y que DeSantis o cualquier otro candidato republicano pudiera capitalizar sobre este escándalo y arrancar, pero no sé si al final el poder de Trump sobre su base es tan fuerte que todos los demás se van a simplemente amilanar y darle el paso.
Bueno, pero otra vez, o sea, DeSantis va a competir contra Donald Trump, ¿verdad? Uh-huh. Si va a aspirar, Donald Trump va a aspirar, ¿verdad? A menos que, ¿verdad?, esté detrás de la reja y que no pueda aspirar. Así que DeSantis sabe que Donald Trump va a aspirar y que va a ser su contendiente principal. Entonces, él tiene que reconocer que de esa base que tiene Donald Trump, que es inamovible, no importa cuán en sintonía esté él con la posición de Donald Trump, no coge un voto. O sea, las elecciones son o tú sumas o tú le restas al contendiente, ¿verdad? Son las dos formas de crecer. Uh-huh. Él no va a restarle a Donald Trump, por el contrario, esa base de Donald Trump está más furibunda que nunca. Y de ahí él no coge un voto, no importa que él diga yo estoy con Donald Trump, esto es una injusticia. Así que él tiene que aprovechar, desde el punto de vista político, esta oportunidad para aquellos republicanos que no quieran seguir cargando con el muerto, como tú bien mencionaste, se alineen con él. Pero si él asume una posición tímida con este tema tan serio, pues sencillamente me parece que va camino a coger una pela con Donald Trump. No importa cuántas acusaciones tenga Donald Trump.
Sí, es triste, pero estoy esencialmente de acuerdo con tu análisis. Oye, te pregunto antes de irnos a la pausa. El juicio es en Florida. Mañana la primera parte se verá en el Tribunal Federal en Miami. Luego probablemente se moverá a West Palm Beach. ¿Cómo tú crees que es el pronóstico? ¿Habrán disturbios, protestas? ¿Cómo tú crees llegará la sangre al río en Florida durante este proceso?
Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Aquí hay que ver, ¿verdad?, cómo se combinan las agencias federales con las agencias estatales. Pero yo espero que no, ¿verdad? La nación americana está viviendo un momento muy difícil y si se convierte otra vez esto en un enero 6, pues es complicado para la nación. Ahora, de que va a haber movilización, mucha movilización, me parece que sí. Me parece que sí porque en el estado de Florida la figura de Donald Trump es muy fuerte y va a venir mucha gente de distintas partes de Florida a hacer algún tipo de demostración frente a la Corte Federal. Lo mismo ocurriría en Palm Beach. O sea, mientras estén en el territorio de Florida, por eso es que te digo que están jugando en la cancha donde Donald Trump es fuertemente favorecido, pero que a la vez tiene a su principal contendiente como gobernador, y fue un gobernador que fue muy exitoso en la pasada elección. Así que cómo juegan el juego político los dos titanes, ¿verdad? Los dos que parecerían ser los frontrunners en la primaria republicana en su, ¿verdad? Lo que diría yo que es territorio de ambos, me parece que va a dictar mucho cómo va a correr la primaria del Partido Republicano.
Sin duda, vivimos tiempos interesantes, tiempos sin precedentes, y aquí estaremos Jorge y yo y todo el equipo de Radio Isla para traerle lo último en cuanto a este tema. De hecho, cuando regresemos de la pausa, les hablo de encuestas que han salido, de otros temas legales que no me dieron tiempo de discutir el viernes pasado con la acusación, y todo relacionado a Donald Trump, en qué es la que hay, que continúa luego de la pausa. Cuídate, Jorge. Regresamos y seguimos aquí en ¿Qué es la que hay? Bueno, el viernes pasado, y de hecho agradezco a todos y todas los que me escribieron o me reaccionaron al análisis, al resumen que dimos el viernes cuando salieron las acusaciones contra Donald Trump. Los que escucharon el programa o escucharon el podcast cuando les dé la gana, pues sabrán que no me dio tiempo al principio para... no me dio tiempo la primera parte para analizar todo el documento, así que voy a aprovechar ahora que tengo estos dos segmentos, ya que Sonia no puede estar con nosotros para discutir un poco lo que no me dio tiempo el pasado viernes. Pero antes, algunas noticias relacionadas. Mañana se celebra la vista inicial, que es la lectura de acusaciones, todo el proceso administrativo. Mañana pues Donald Trump lo fichan, lo ingresan al sistema específico, ¿verdad? Con su nombre, sus datos, etcétera. Debe ser también donde se le establezca una fianza inicial, que yo presumo que será una fianza simbólica, porque aunque Donald Trump tiene un jet privado, lo persona con un riesgo de fuga, porque tiene que cargar con un contingente del servicio secreto para arriba y para abajo, así que no creo que haya esa preocupación. Interesante. Hay gente con suerte dentro del planeta, y Donald Trump, incluso con todo este lío que tiene algo de suerte. y es que la jueza que le asignaron, los tribunales de Estados Unidos, los tribunales federales, a quien se le asignan los jueces, es una lotería. El propio sistema, la secretaría, una vez los casos van entrando, pues distintos factores para asignar los jueces asignados dentro de un tribunal, pues por leche y por al azar. Entonces, la jueza que le tocó a el presidente Donald Trump es una jueza de apellido Connors, que es una jueza que ya vio parte de este caso de Donald Trump. Ustedes recordarán que en algún momento, luego del allanamiento que le hicieron a la residencia de Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, los abogados de Trump radicaron una demanda buscando que se asignara un comisionado especial, un special master, para que manejara la evidencia que el gobierno federal le había quitado. Porque el presidente decía que había documentos privilegiados, etcétera, y ese comisionado especial iba a hacer una revisión primero de todos los documentos para entonces determinar qué documentos entregarle al gobierno federal. De hecho, cuando se radica esa demanda, los abogados de Trump buscan específicamente que se le asignara a esa jueza, porque esa jueza, que forma parte del Distrito Sur de la Florida, está asignada a un tribunal pequeño en el oeste del distrito, en la costa del Golfo del Distrito Sur, que ella es la única jueza ahí. Y entonces los abogados de Trump guiaron 80 kilómetros desde donde está Mar-a-Lago y la casa de Trump a ese tribunal para radicar ahí, para que esa jueza le tocara el caso, porque es una jueza que no solo fue nominada por Donald Trump y confirmada por Donald Trump al final del 2020, sino que aparentemente es una jueza muy, 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 muy activista republicana. La jueza, contrario a todo el estándar y toda la jurisprudencia y cómo se manejan las investigaciones federales en esa etapa de los procesos, esencialmente le dio a Trump todo lo que pidió, tanto así que el gobierno federal estuvo, si no me equivoco, 2 a 3 semanas que no pudo ni siquiera tocar la evidencia que se habían llevado de Mar-a-Lago. Al final del caso, el gobierno apela a las decisiones de la jueza, al Tribunal de Apelaciones, que si no me equivoco, Florida está en el circuito 11 de apelaciones, que es de los más conservadores de todos los Estados Unidos. Esencialmente ese circuito y el circuito de Texas son de donde vienen la mayoría de las decisiones conservadoras que llegan al Tribunal Supremo. Y en ese caso, un panel de 3 jueces unánimemente resolvió en contra de la jueza y en el escrito le dijo a la jueza que se le fue la mano, que había actuado de manera abierta a favor del expresidente Donald Trump. Y bueno, pues esa jueza, la que hoy tiene el caso asignado y que en teoría va a ver el caso hasta el día del juicio, hasta el día del veredicto. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho si se va a quedar, si va a pedir que la jueza se inhiba las partes en un caso, incluso en los casos criminales. Lo vimos en el caso de María Nogales. Recordarán que la defensa de María Nogales pidió que la jueza se inhibiera. Al final perdió. Pues pudiera ocurrir aquí que el gobierno pida que la jueza se inhiba por ese asunto anterior. También pudiera la jueza, motu propio, inhibirse y el caso se le asignaría a otro de los jueces del distrito. Veremos si eso ocurre. Pero dentro de todo lo malo para Donald Trump, ahí tienen una cosa buena. Lo otro interesante, que es muy raro para un caso de tan alto perfil, no creo que haya un caso más alto perfil que el de defender a un expresidente de los Estados Unidos. Hoy por hoy, Donald Trump no tiene abogado. El viernes, cuando se publica la acusación, los 2 abogados de Donald Trump, que son abogados de Florida, renunciaron. Públicamente dijeron que estaban yéndose porque ya su etapa de los procedimientos terminaron y que ahora le tocará al abogado que él tiene en Nueva York, que lo está defendiendo del caso criminal allá. Ese es quien va a comparecer mañana defendiéndolo, pero reporta la prensa estadounidense que desde el sábado, incluso hoy mismo, Donald Trump está entrevistando distintos abogados admitidos a practicar el derecho en la Florida para que lo defiendan en este caso criminal. Y eso es otro indicio de lo complicada que está el panorama para Donald Trump. Porque, oiga, si usted es abogado o abogada criminalista, no existe otro cliente de ensueño que un expresidente de los Estados Unidos. Imagínese el prestigio, imagínese lo que sería para la carrera de cualquier criminalista defender a un expresidente de Estados Unidos. El problema es que ser abogado de Donald Trump usualmente conlleva muchos problemas. No son pocos, pueden ser más de una docena los abogados o abogadas de Donald Trump que en algún momento de representarlo terminan ellos en problemas legales. De hecho, hay un chiste bastante común en el internet de que MAGA, lo de Make America Great Again, en esas siglas realmente lo que significa es Make Attorneys Get Attorneys, MAGA, porque tarde o temprano, si tú defiendes a Donald Trump, toca virarte y tú contratar un abogado. De hecho, y aquí entramos a la parte que no me dio tiempo a discutir el viernes pasado. Recuerden, el viernes pasado hablamos de que 31 de los 38 cargos contra Trump son por la ley antiespionaje de los Estados Unidos, porque Trump estaba en posesión de 31 documentos, según el gobierno, que tenían información de seguridad nacional y que eso constituye un delito según esa parte del Código Penal de Estados Unidos. Perfecto. Adicional a eso, hay seis delitos, que tienen que ver específicamente con la obstrucción a la justicia, la forma y manera en que Donald Trump y su co-conspirador, en este caso su valet, su ayudante, el que le lleva la Diet Coke, literal, es el que le lleva la Diet Coke, conspiraron para que el gobierno no tuviera acceso a los documentos que él tenía y para obstruir la investigación que se llevaba. Lo interesante es que la principal evidencia que tiene el gobierno en contra de Donald Trump son nada más y nada menos que las notas del abogado que de Donald Trump. Más o menos, este es el timeline, ¿verdad? Cómo ocurrieron las cosas. Desde en algún momento en 2021, entre marzo y abril del 2021, ya Trump fuera de la Casa Blanca, el Archivo Nacional le envió una carta diciéndole a Trump: mira, Trump, sabemos que tienes documentos que no debes tener. Nosotros somos los llamados a custodiar todos los documentos producidos por una Casa Blanca. Por favor, devuélvoslo. Si no nos devuelven los documentos, nos vamos a ver obligados a referir el caso al Departamento de Justicia. De marzo a diciembre del 2021, el Archivo Nacional y la gente de Trump están en un back and forth, negociando. Trump no entrega ningún documento y no es hasta diciembre, casi terminado el año, y ahí hablamos de los textos, etcétera, que demostraban cómo... Ahí es que las cajas se mueven del teatro al business center, al baño, al almacén, los mensajes de texto de que las cajas Trump las estaba analizando una a una. Y en diciembre, en algún momento en diciembre, Trump entrega las primeras 15 cajas y se queda con un montón de material. El Archivo Nacional se da cuenta que le faltan documentos, refiere al FBI y a Justicia. Justicia abre investigación, Justicia convoca un gran jurado en mayo 2022 y en mayo sale el primer supina al abogado de Donald Trump. A Donald Trump. Trump contrata al abogado, el licenciado Corcoran, que es un abogado muy prestigioso, también de la Florida, que conoce estos temas, y ahí que comienza una conspiración entre Trump y su ayudante Walt Nora para engañar a su abogado y no dejarle saber a su abogado que tenía más información de la que le estaban dando. Esencialmente, Trump se reúne con su abogado en mayo. El abogado y Trump establecen que el 2 de junio el abogado iba a venir al almacén donde Trump tenía todos los documentos a revisar todas las cajas, a hacer un inventario de la información que respondía al supina, recoger esos documentos y entregárselo a el gobierno. El 2 de junio llega. Donald Trump había sacado sobre 40 cajas del almacén durante esos días antes del 2 de junio. Su abogado entra a las 3 de la tarde al almacén, sale a las 7 de la noche más o menos, tiene las horas exactas de la acusación y encuentra solamente 19 documentos. En esos 10, él va donde Trump y le dice: mira, encontré 19 documentos. Trump ahí hace serias insinuaciones de que el abogado le puede decir: oye, pero ¿y por qué tú no sacas algunos de esos documentos? Vete a tu cuarto de hotel y tú sacas ahí algunos documentos, como quien no quiere la cosa. O le dice: oye, pero en verdad tenemos que entregar estos documentos. Él le habla de una teoría loca de que un abogado de Hillary Clinton fue el que borró los emails y así fue que por eso no arrestaron a Hillary Clinton. El abogado Corcoran esencialmente le pichea, por usar ese término de la calle, y el día después viene otra abogada que no fue parte del proceso, y esa abogada es obligada por Trump y por el licenciado Corcoran a firmar una declaración que adhieren a los documentos diciendo: hicimos una búsqueda exhaustiva de todas las cosas que habían y estos son los documentos que encontramos, y los entregan al gobierno federal. El gobierno federal recibe los documentos, ya el gobierno tenía evidencia de que había más documentos. 2 meses más tarde se da el allanamiento del 8 de agosto. Lo interesante es que toda la evidencia de esto que yo acabo de narrar, de la obstrucción a la justicia, toda la evidencia surge de las notas del propio abogado Corcoran, lo cual es una rareza en el litigio criminal. Como ustedes saben, las conversaciones entre un cliente y su abogado son privilegiadas. El gobierno en el 99% de las veces nunca tiene acceso a ellas. Pero en este caso hay una excepción, que cuando la relación abogado-cliente se da como parte de un delito, como parte de una conspiración, pues no aplica el privilegio. Y aunque aquí el delito no lo está cometiendo el abogado, porque está siendo engañado, lo está cometiendo el cliente, el privilegio no es del abogado, el privilegio es del cliente. Así que el gobierno logró convencer a un juez para que le ordenara al abogado entregar las notas. ¿Y saben qué son las notas? Esto es lo más gracioso de todo el asunto. El licenciado Corcoran, varios días después de haber terminado su trabajo y de entregar los documentos, tenía un viaje en auto que él iba a manejar por mucho tiempo y decidió, esto es un buen momento para refrescar mi memoria y memorializar lo que ocurrió con Donald Trump, y le hizo una nota a su teléfono mientras iba guiando. Le dictó al teléfono, oye Siri, toma nota, y por ahí empezó. El miércoles tal, llegué a Mar-a-Lago, allí me reuní con Donald Trump. Donald Trump dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y esas notas verbatim forman parte de la evidencia contra el presidente. Y muy probablemente, Siri no, me se desactivó mi Siri cuando lo dije aquí. Y muy probablemente el testimonio del licenciado Corcoran será de los testimonios principales en el juicio contra Donald Trump. Cuando regresemos, les cuento de algunas encuestas que han salido, reacciones políticas a este asunto y otros temas relacionados a la acusación contra el expresidente Donald Trump. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos, y bueno, vamos a hablar un ratito de las reacciones y las encuestas que han salido tras el arresto de Donald Trump. En general, hay dos encuestas de alta calidad, dos encuestas de los encuestadores premium y de medios principales de Estados Unidos. Es muy temprano todavía realmente. Hacer una encuesta no es tan fácil y cada vez es más complicado, sobre todo en Estados Unidos, que las encuestas se hacen por teléfono porque ya la gente no contesta teléfonos extraños. Piense usted cuántas veces usted ha contestado un teléfono desconocido. Así que hay que hacer muchas llamadas para tener una muestra representativa. Aún así, tenemos encuestas de la cadena de televisión CBS junto a la encuestadora YouGov, y tenemos encuestas también de la cadena ABC junto a la encuestadora Ipsos, que son ambas de las principales encuestadoras de Estados Unidos. En general, las dos encuestas nos dan un cuadro similar. El público general, defínase público general como demócrata, independiente, no afiliado y personas que no siguen mucho la política, muestran preocupación con las actuaciones de Trump y entienden que es reprochable las actuaciones del Trump. Los republicanos, sobre todo los electores republicanos que dicen que van a votar en las primarias presidenciales, lo ven de otra forma. Así que no es casualidad que estas acusaciones contra Donald Trump pues terminen siendo otro paso más, otro puntito más en el camino a la polarización de los Estados Unidos. ¿Qué dice la encuesta de CBS? Entre los electores de primarias republicanas, el 76%, o sea, el 76% de la base republicana, dice que la acusación está motivada políticamente. Solamente el 12% dice que los documentos que tenía Donald Trump en su posesión representan un riesgo de seguridad nacional. La pregunta es, en la acusación de Trump, ¿cuáles de estas dos te preocupan más? Uno, que la acusación fuera políticamente motivada, ahí el 76% de los republicanos dijeron que sí, o que los documentos fueran un riesgo de seguridad nacional, solamente el 12%. Adicionalmente, 12% dice que ambas cosas le preocupan igual. Cuando se le hace la misma pregunta al resto del país que no representan a los que van a ir a votar en las elecciones, el 80% de los encuestados dice que los documentos que Trump tenía representan un riesgo de seguridad nacional. O sea que esencialmente hay consenso entre el resto de la sociedad, excepto los electores de primaria republicana, de que Donald Trump puso en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y sin duda eso es un argumento que va a favor a lo que nos decía Jorge Dávila en el primer segmento del programa, de que este asunto y esta acusación esencialmente condenaría a una derrota al Partido Republicano si hicieran la locura, o sea, el suicidio en masa, de nominar al presidente Donald Trump como su candidato para el 2024. La encuesta de Ipsos con ABC nos da un poquito de más detalle. Y lo más interesante es que nos compara también esta encuesta con números que ellos tenían para la acusación en Nueva York, que fue en abril. En abril del 2023, como recordarán, un fiscal de la ciudad de Nueva York, del condado de Manhattan, hizo una acusación criminal contra Donald Trump por temas relacionados a unos pagos para su campaña en 2016, unos pagos que se hicieron a la actriz porno Stormy Daniels para que ella no revelara públicamente que había tenido una relación extramarital con Trump. Esos pagos se hicieron a través del abogado de Donald Trump en ese momento, como les dije, make attorneys, get attorneys, y fueron falsificados los récords de negocios para la corporación de Trump pagarle al abogado, el abogado pagarle a Stormy Daniels. Y el abogado lo que hizo fue que le facturó a la corporación como si fueran servicios legales, cuando realmente no fueron servicios legales. Eso técnicamente es un delito, pero la realidad es que es un delito sin víctima, es un delito que pasó en el 2016. La magnitud no se puede comparar con lo que estamos viendo ahora, que son un caso muy fácil de entender, donde una persona sin derecho a tenerlo tenía en su casa, en su baño, en su bañera, documentos de información nuclear de los Estados Unidos. Pero bueno, cuando se le pregunta a todos los encuestados si creen que los delitos son serios, entre todos los americanos en abril, luego de las acusaciones de Nueva York, solamente 52% de todos los americanos decían que los delitos eran serios. Hoy, 61% de todos los americanos dicen que los delitos son serios. Así que ya cuando tú pasas de ese número de 60% en cualquier pregunta en una encuesta, ya uno puede hablar de que hay casi un consenso generalizado, porque es bien, bien difícil uno tener un 60% de cualquier opinión, excepto opiniones normales, ¿verdad? Como el Día de las Madres, pues eso tiene un 95%, la Navidad debe tener un 93%, pero más allá de eso, que el 61% de todos los americanos encuestados diga que los delitos son serios, ya nos está dando una indicación de por dónde va el asunto. Cuando rompemos eso por partido, no es de sorprenderse, 91% de los demócratas dicen que los delitos son serios versus 84% que decían lo mismo en abril, no nos sorprende. Los independientes en abril, 54% decían que los delitos eran serios, hoy 63%, también un aumento importante, pero donde se debe preocupar Donald Trump con los números es que los republicanos que le contestaron a Ipsos, en abril, solamente 21% de los republicanos decían que los delitos eran serios. Hoy, en junio, 38% de los republicanos dicen que los delitos eran serios, casi 40%. Eso es un aumento de 17% y es esencialmente donde se ve el mayor aumento entre todos los grupos y lo que explica que la pregunta entre todos los americanos encuestados haya subido de 52 a 61%. Mientras más información vayamos conociendo, mientras avance el juicio, mientras conozcamos a los testigos, mientras la prensa estadounidense, que obviamente está todo el mundo, están todos los sabuesos buscando qué hacer y qué no hacer, mientras eso siga saliendo, pues es probable que ese número de republicanos siga subiendo y quizá, aunque hoy yo lo veo difícil, Jorge me dijo que lo ve difícil también, pero en la política nada está escrito. Quizás a lo mejor con estos números un Ron DeSantis o otro oponente republicano pudiera ganarle la nominación a Donald Trump en la primaria. Pero bueno, entonces también donde no hubo cambios particulares en una pregunta que también se hizo en abril. ¿Usted cree que Donald Trump debió ser o no ser acusado con un delito en este caso? En abril, 50% dijo que sí, 33% dijo que no, 17% no sabía. Ahora en junio, 48% dijo que sí, 35% dijo que no. Esencialmente es el mismo número, está dentro del margen de error. Así que muy interesante todos estos temas. Obviamente falta mucho, mucho por escribirse, investigarse, analizarse. Faltan muchas encuestas por publicarse. Estaremos aquí para traerlas todas. Lo único que quiero que se lleven del programa de hoy es que esta es la primera parte de unas posibles acusaciones. El fiscal especial Jack Smith, que investiga este asunto, tiene la responsabilidad de investigar el tema de los documentos, pero también tiene la responsabilidad de investigar el tema de la insurrección del 6 de enero y si el presidente Donald Trump y la Casa Blanca estuvieron involucrados de alguna forma en su planificación. Y de lo que sabemos hasta hoy del caso presentado el viernes, no hay nada de ese asunto. Sabemos que su jefe de Chief of Staff, su jefe de Estado, Mark Meadows, que ya testificó ante el gran jurado y que aparenta estar cooperando con las autoridades, su testimonio tiene que ver con el 6 de enero, no tiene que ver con nada de estos documentos. sabemos que a Steve Bannon, que era el otrora estratega de Trump, y que fue uno de los organizadores principales y autores intelectuales del 6 de enero, también fue citado al gran jurado, y sabemos de otros testigos que han sido citados al gran jurado. Así que no me sorprendería que en los próximos meses veamos una segunda acusación contra Trump, que muy probablemente no sea en Florida, sea en Washington, pero claro, ese caso es mucho más complejo para el gobierno probar, porque no es, como yo les dije, este caso que estamos viendo es un caso técnicamente sencillo, un caso que abunda la evidencia documental, abundan los testimonios, abundan los testigos cooperadores, y que es un caso que para un jurado, no importa cuán republicano sea, aunque sea en la Florida, es fácil de explicar, porque no requiere que el jurado haga inferencia, que utilice evidencia sustancial. Aquí los documentos están, las fotos están, las cajas se ven en el baño en Mar-a-Lago, y bueno, como todo en la vida, usted empiece por lo más fácil para ir logrando momentum. Los fiscales también les gusta ir por los mangos bajitos. Cuando tú vas a acusar a una persona tan poderosa como a un expresidente, más vale que tú tengas todo eso bien cuadradito. Así que el fiscal empezó con lo más fácil, con el caso que tenía listo y con este caso, pero este no es el fin, esto es solamente el comienzo. Lo que sí es el fin de esta edición de ¿Qué es la que hay? Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos y todas siempre por su sintonía, patrocinio y sus comentarios. Espero que hayan disfrutado de este tema. Me llevo preparando 7 años precisamente para estar aquí con ustedes y guiarlos a través de estos tiempos sin precedentes que vivimos en la política de Estados Unidos y, por consecuencia, en la política global. Gracias por sintonizarnos. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.